Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos oyentes de este programa de Radio Cultura que pretende dar una mirada al mundo. Así se llama y así tratamos de hacerlo. Yo quería confesarles que nos viene muy bien que antes del programa la BBC haga por Radio Cultura este pequeño resumencito de noticias. Porque nosotros el primer bloque lo dedicamos a analizar las noticias más relevantes desde nuestro último encuentro el sábado pasado. Olvidé decir, quiero decirlo para no romper la rutina, les habla desde Montevideo, Uruguay, o sea, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira. Pero bueno, salvo la noticia que recién transmitió la BBC a través de Radio Cultura de el escándalo que ha generado la fiesta de cumpleaños del primer ministro Boris Johnson en Gran Bretaña, en realidad nosotros habíamos seleccionado para este primer bloque otros temas que nos parece que merecen un pequeño comentario. Generalmente nosotros tenemos un invitado, generalmente quiere decir casi siempre, y casi siempre arranco el programa diciendo: nuestro invitado hoy es de lujo, y creo no haberle fallado nunca. Y nunca hemos repetido un invitado internacional. Hemos estado conectados en directo con Estados Unidos, con China, con la República Popular China, con Israel, con los lugares más apartados del mundo gracias a esta magia maravillosa del Zoom. Pero hoy no tenemos un invitado de lujo, porque después de hemos establecido esta costumbre, esta rutina, después de 4 entrevistas, el siguiente programa, el quinto, es un poquito más de una vez al mes, un poquito menos, perdón, que una vez al mes. Yo dedico a analizar 2 o 3 temas. Vamos a empezar, como siempre, con un paneo de todo lo que ha ocurrido de relevancia y un breve comentario desde nuestro último encuentro el lunes pasado. Por un lado, el New York Times de hoy pone en primera plana que el presidente Trump anunció que estaría dispuesto, no dijo que lo va a hacer, pero que estaría dispuesto a utilizar, en caso de ser electo dentro de 3 años, estaría dispuesto a utilizar el perdón presidencial que prevé la Constitución a todos los que están siendo formalizados, sentenciados y condenados por haber participado de lo que ya se define como un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, cuando se reconoce en el Congreso, la reunión de ambas cámaras, el resultado electoral, y Trump, entonces presidente, exhorta a la gente a ir a manifestar. Pero esta manifestación resultó en actos de violencia muy severos. Se dice que con un intento de asesinato al vicepresidente del propio Trump, Mike Pence, que tuvo que ser desalojado del Capitolio por agentes del FBI en un operativo muy complejo. Bueno, Trump hoy anuncia que perdonaría a los que están siendo condenados. Es una señal que yo no sé si está dirigida a darle tranquilidad a los presos por este episodio, o marcar un perfil muy definido de que él considera que el Partido Demócrata es la izquierda, que el mundo tiene que vivir un tiempo de derecha, y que en ese estilo de liderazgo que cultivó como presidente de los Estados Unidos, bueno, yo no creo que él piense que las elecciones fueron tramposas. Creo que ante su electorado, ante el grupo que él apela, eso paga, eso da buenos resultados. Lo que no cabe duda es que está dando buenos resultados en la dirigencia del Partido Republicano, porque la mitad de los, legisladores o gobernadores que se están presentando para reelección en el mes de noviembre próximo, la mitad se pronuncia a favor de la idea de que hubo fraude en las elecciones y que el presidente Biden no es un presidente legítimo. Yo creo que estas últimas declaraciones de Trump del día de hoy van a traer mucha cola y van a generar mucho debate en los Estados Unidos. En Brasil, país hermano tanto de uruguayos como de argentinos, ya se llegó a la cifra de 24 millones de personas en estado delicado de salud por el COVID desde el inicio de la pandemia. Esto lo pone a la cabeza de los contagios, no solamente en números absolutos, sino por millón de habitantes, establecidos según los índices de Harvard por la Organización Mundial de la Salud. También en España se disparó el tema, a tal punto que el contagio de la nueva variante Omicron, a tal punto que el gobierno ha suspendido algunos vuelos de las aerolíneas regulares, y no se descarta que en los próximos días el gobierno pueda anunciar un cierre de fronteras. Una noticia, desde mi punto de vista, triste. No importa la religión del que la reciba, la noticia es triste. El Papa emérito es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que tenemos dos papas. Un Papa emérito que no ejerce funciones, pero tiene la misma dignidad y jerarquía del Papa real, que es el Papa Francisco, compatriota de todos nuestros hermanos argentinos, compatriota nuestro también. Yo tuve la bendición, la experiencia formidable de haberlo tratado mucho al Papa Francisco. Cuando muere el Cardenal Guarrachino, yo me desempeñaba como embajador uruguayo en Argentina. Asume Monseñor Bergoglio, luego es ascendido también a la dignidad cardenalicia, primero arzobispo de Buenos Aires, luego cardenal, y lo traté mucho, nos hicimos muy, muy amigos. El Papa Benedicto XVI, desde que pasó a ser Papa emérito, no tiene ningún rol protagónico, es más, ha decidido no aparecer ante los medios. Hace pocos días, una comisión designada por el propio Papa Francisco para estudiar los casos de los pederastia en Alemania durante los años que Benedicto XVI era el cardenal primado, el cardenal Ratzinger. Bueno, el informe de los de esta comisión designada por el propio Papa Francisco compromete mucho a Benedicto XVI. Bueno, en el día de ayer Benedicto XVI rompió el silencio y confesó que había mentido, que en la balanza, cuando él pesaba la pérdida de confianza que iba a implicar en la Iglesia reconocer que sacerdotes alemanes habían violado normas sexuales y normas de conducta ética con menores, prefirió ocultarlo a pesar de que sabía, tenía la información. Es una crisis muy grande en la Iglesia Católica. Yo sinceramente no sé cómo va a evolucionar, pero me imagino, primero, el dolor de cabeza que tendrá el Papa Francisco, pero me imagino que esta confesión pública del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, de que él contribuyó con su silencio a evitar el castigo a los sacerdotes responsables, va a traer, creo yo, aparejada la renuncia de él. Así como renunció a su condición de papa y fue designado papa emérito, bueno, si estaba involucrado, por lo menos en la complicidad del silencio, en la violación de menores en la iglesia alemana cuando era arzobispo, creo que, bueno, alguna noticia va a haber esta semana sobre esto. Yo me imagino que va a dar un paso ya no al costado, como lo dio cuando pasó de ser papa a papa emérito, sino un paso atrás. Esto es lo que me imagino yo, y que va a renunciar a su condición de papa emérito. Bueno, hay zonas del mundo a las cuales no les prestamos mucha atención. En Burkina Faso hubo un golpe de estado militar, ya hay casi un centenar de muertos. Hace poco, hace unas semanas atrás, informábamos de un golpe de estado cruento también en Myanmar, a quien mucha gente conoce con el nombre de Birmania. Y todos estos hechos, uno dice, bueno, esto está muy lejos de mí, esto no me afecta, esto no me toca, esto no es lo mío. Bueno, sin embargo, todas estas situaciones de inestabilidad institucional en esas áreas del mundo que consideramos que están tan lejos de nuestra realidad, y van sumando esfuerzos por conseguir aliados, por un lado de Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro lado de Rusia. China muy sabiamente se ha mantenido al margen. China está en una política de conquistar al mundo a través del comercio, no de una carrera armamentista. Es muy curioso lo que está pasando, muy distinto de lo que veíamos cuando éramos niños. Pero lo cierto es que las tensiones en el mundo se están agravando, y hay gente que está preocupada por lo que pueda suceder, que no vaya a desembocar en un conflicto bélico que se le vaya a todo el mundo de las manos. Junto con el golpe de estado en Burkina Faso, la ONU incrementa su presencia en Sudán en fuerzas multinacionales de paz. En Barbados, la primer ministro Mia Mottley designa un gabinete. Alguien podrá decir, bueno, no, pero Juan Raúl, nuestro amigo el uruguayo, se le fue la moto. ¿Qué me importa a mí lo que pasa? Bueno, Barbados es un país miembro de la OEA, es un país que integra el sistema interamericano, pero recordemos que hace poco, muy poco, hace un par de meses, Barbados se independizó del Reino Unido. No era una colonia. Era como es Canadá, Antigua y Barbuda, Jamaica, Belice, no sé si me olvido de alguna, Grenada, Santa Lucía. Son pequeñas islas, estados. Bueno, Belice es parte de Centroamérica en realidad, pero las demás son islas estado que ya estaban independizadas del Reino Unido, pero mantenían su presencia en esta cosa tan curiosa que se llama Mancomunidad Británica de Naciones, el British Commonwealth. Tienen independencia total, no se inmiscuyen en sus asuntos internos las autoridades del Reino Unido. Pero formalmente la jefa de Estado es la reina, tienen simplemente una primer ministro. Bueno, Barbados se independizó. Es el primer Estado-nación del Caribe angloparlante que se independiza y se sale de la Mancomunidad Británica de Naciones. Quiere decir que este gabinete que elige la primer ministro Mia Mottley ya va a ser con un régimen constitucional de república. Es el primer gabinete de una república angloparlante en el Caribe, independiente de todo lazo con la Unión Británica, quien ya eligió además un presidente de la república. No es más la jefa de Estado la reina de Gran Bretaña. Esto es importante porque cambia un poco la relación de fuerzas dentro de la OEA, entre otras cosas, y pensemos en los intereses argentinos, por ejemplo. Yo escribí un artículo el viernes pasado en la revista Caras y Caretas, que se llama Malvinas Argentinas, y señalaba cómo estos pequeños movimientos, la salida de Gran Bretaña del Reino Unido, la independencia de Barbados, que ya instaló esta semana un nuevo gobierno, y le van abriendo posibilidades diplomáticas a la Argentina para que haya una presión internacional real hacia una negociación pacífica sobre el tema de la soberanía en las Malvinas. Tuvimos hace poco a Guillermo Carmona, secretario para asuntos de la Antártida, el Atlántico Sur y Malvinas en nuestro programa, y nos dio mucha información muy valiosa. En Francia, paro general. En Francia, las tensiones de las manifestaciones populares contra el presidente Macron en el último año y medio han ido incrementándose, y este paro general de la semana que dejamos atrás fue muy grande. Estuvo literalmente paralizada la República Francesa, y más allá de las reivindicaciones sindicales que hubiera detrás de este paro, bueno, fue una huelga general, no fue un mero paro. Fue una huelga de 24 horas, pero huelga al fin. En Costa Rica, faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales. Este es un año de mucho cambio de gobierno en América Latina, El presidente Boric de Chile todavía no asumió, pero ya fue electo. Acabamos de mencionar Barbados. En Brasil van a haber elecciones. En Costa Rica asumió una presidenta en Honduras, ya vamos a hablar luego de eso. En Costa Rica, dentro de 2 semanas, hay elecciones. Y las encuestas no se atreven. A 2 semanas del acto electoral, ninguna de las encuestas se atreve a vaticinar el triunfo de uno u otro candidato, porque están en un empate técnico en todas las empresas encuestadoras. En Uruguay, mi queridito país, o mi querido paisito, podemos poner el diminutivo donde quieran, hubo el 28 de enero una movilización de mujeres que pedían que los hombres no fuéramos, es decir, querían que fuera una reivindicación de los derechos de la mujer, pero hecha solamente por mujeres. Fue bastante impresionante. Yo vivo sobre 18 de julio, la avenida principal, como le dicen los argentinos por la 9 de julio, la 18 de julio. Yo a veces a mis amigos argentinos les tomo el pelo y les digo, es el doble que la de ustedes, el doble que la 9 de julio. Bueno, en la 18 de julio, como dicen los argentinos, hubo cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de mujeres manifestando por una violación contra 4 mujeres que mereció las disculpas o la minimización del problema por parte de un par de legisladores que hicieron declaraciones muy inoportunas, y eso encendió la chispa. Y yo no sé si no estamos hablando de la manifestación pro derechos de la mujer más grande de la historia del país. Hubo un momento que se sentaron todas las mujeres y uno miraba toda la principal avenida de Montevideo y era un mar humano. En Ecuador, bueno, todos ustedes están al tanto del problema que ha surgido con el derrame de petróleo crudo sobre la Amazonía. Es un tema muy complicado porque ya la Amazonía, que provee el 30% de la humidificación para evitar el efecto invernadero, o sea, el cambio climático, el recalentamiento de la tierra. Bueno, ya el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha sido condenado por las Naciones Unidas por que ha hecho explotaciones agrícolas, lo que implica el vertedero de fertilizantes, fumigación, tala de árboles, etcétera, que están dañando tremendamente, no al medio ambiente en el Brasil, sino en el mundo entero. Ahora esto se suma, que Ecuador ha hecho un accidente, pero el daño ecológico es el mismo, sea voluntario o no, un derramamiento de crudo de dimensiones considerables, y no ha tomado, a entender de las Naciones Unidas e incluso del Consejo Permanente de la OEA, no ha procedido con la premura o la eficacia con que se esperaba. Bueno, tanto la FAO como la PMA, el Programa Mundial de Alimentación, han sacado un nuevo informe sobre la hambruna en el mundo. A la cabeza están Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Pero entre los 10 primeros aparece un país latinoamericano. Aparece Colombia. Que muera un niño de hambre es un drama, muera donde muera. Pero si somos latinoamericanos y pensamos que está ocurriendo en nuestro continente, está ocurriendo en Haití, ahora empieza a ocurrir a niveles que ya pasa a integrar la lista negra al respecto Colombia, y es tiempo de que nos preocupemos fuerte. Bueno, yo les propongo que vayamos un pequeño corte musical y vamos a escuchar, como cada vez que me toca a mí hacer el programa solo, sin invitados, a Louis Armstrong dando la otra cara del mundo, que también es verdad. Pasa que yo tengo que comentar noticias y las noticias siempre son las malas. Y entonces Louis Armstrong nos va a amenizar con esa canción maravillosa que se llama It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso. Habla de las praderas verdes, habla del cielo azul. Y con eso nos prepararemos para los dos bloques siguientes, en que abordaremos el tema de Honduras y luego el de las crisis que nos pueden llevar al borde de un confrontamiento internacional de dimensiones impredecibles. Vamos a escuchar a Louis Armstrong para que nos levante un poco el ánimo.
Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more.
Bueno, amigas y amigos que nos están escuchando, para los que se sumaron después de comenzado el programa, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, siempre insisto, desde el otro lado del charco, de la patria grande sudamericana, analizando los temas más importantes a nivel internacional. Siempre traemos un invitado, cada cuatro lunes, el quinto lo hago yo solo, tratando de arrimar multiplicidad de temas, porque cuando traemos un invitado nos dedicamos al tema del cual ese invitado es especialista. Y dijimos que los dos temas para la segunda mitad del programa, después de analizar las principales noticias del mundo, eran la situación en Honduras, el primer tema, y el segundo, la situación de China, Ucrania, Corea del Norte, que están en el filo de la amenaza, por lo menos, de una confrontación nuclear. Pero vayamos a Honduras, donde el tema no es tan grave, pero de todas maneras nos toca de cerca, porque es un país hermano latinoamericano. asumió la nueva presidenta, que fue electa el 28 de noviembre, Xiomara Castro. Pero digamos que Xiomara Castro es, además, ganó por mérito propio, porque es una mujer tremendamente fuerte, con una trayectoria muy, muy, un currículum muy pesado y con una capacidad de liderazgo muy, muy grande. Pero recordemos que es la esposa del depuesto presidente Zelaya, que fue, bueno, cuando lo derrocaron a Zelaya, los títulos de los diarios por orden de los militares era no hubo golpe de Estado. Pero el 28 de junio, de madrugada, un camión del ejército lo recogió de la residencia presidencial, lo puso en un avión de pijama. Yo no quiero burlarme de lo que está pasando en Honduras, porque es muy dramático, pero a veces tiene rasgos de teleteatro. De pijama lo pusieron en un avión y así llegó a Costa Rica. El presidente de la República, decían, no fue un golpe de Estado. Bueno, por primera vez hay elecciones libres desde entonces, y Libre es el nombre también del partido que ganó las elecciones, con la esposa de Zelaya, Xiomara Castro. Es muy curioso porque el partido se llama Libre porque es la sigla de Libertad y Reformulación. Son dos partidos que se unieron, Libertad y Reformulación. Bueno, Libre. Hasta eso tiene un pequeño toque de teleteatro. El tema es que nadie pone en cuestión en Honduras que ganó las elecciones por un amplio margen, no hubo segunda vuelta Xiomara Castro. Pero no pudo jurar ante la mesa del Congreso como manda la Constitución. Fueron mandatarios de todas partes del mundo. Es más, de Estados Unidos, que no suele mandar enviados especiales, sino sus embajadores, a las transmisiones de mando, fue la vicepresidenta Kamala Harris, que terminó interviniendo en la solución del conflicto. La vicepresidenta americana negociando para que pueda jurar la presidenta que ganó las elecciones el 28 de noviembre. Ya había formado gobierno, había anunciado sus ministros, nadie se había quejado. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo que se elegía en una papeleta a la presidenta de la República, voy a tratar de explicarlo, no sé si me va a salir, lo más sencillo posible, porque es bien complicado. Al mismo tiempo, en otra papeleta, se elegían los legisladores, curules, como le llaman allá, 128. Bueno, nadie tiene mayoría absoluta. El Partido Libre tiene 50 legisladores. Si se le suma su aliado, tiene 22 más. Tampoco llega a la mayoría para elegir presidente. Luego se llegó a una mayoría, porque se unieron Libre, el Partido Nacional de derecha, curiosamente, se suma a la elección, a tomarle el juramento a una presidenta de izquierda. 44 curules tiene el Partido Nacional, a cambio de que el curul de nombre Salvador asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese era el acuerdo de hecho. Luego hay un partido que se llama Salvador, que obtuvo 10 curules, el Partido Demócrata Cristiano. Cuando yo era muchacho, durante la época de la Guerra Civil en Centroamérica, el Partido Demócrata Cristiano era abrumadoramente mayoritario. Tiene un curul en 128. Un partido que se llama Anticorrupción, un curul en 128. El 21 de enero se convoca a las cámaras de diputados, a la Cámara de Curules, como le llaman allá, para elegir presidente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre que la oposición cumple con el acuerdo logrado con el partido de la presidenta Xiomara Castro para elegir la mesa del Congreso. Es un poquito más complicado, pero lo voy a tratar de simplificar, porque en realidad se elige una mesa provisoria en una sesión que preside el ministro de Gobernación, y esa mesa provisoria le toma juramento a la Presidenta de la República y convoca una nueva sesión de los curules que eligen la mesa definitiva. Bueno, ¿qué pasó? El partido de Xiomara Castro, con expresiones y llamamientos hechas por la propia presidenta electa, se reúnen para elegir presidente de la Cámara de Diputados a Salvador Narzalla. Pero el 19 de enero, Zelaya convoca a los 100 legisladores que forman la coalición para elegir la mesa, y hay 20 que no van y que proponen como presidente de la Cámara de Diputados a Jorge Kalich, oficialista. El acuerdo era la presidenta de la República de un bloque, el presidente de la Cámara de Diputados de la oposición. Bueno, hay un grupo oficialista que dice: yo no fui consultado, yo no creo que sea legítimo este acuerdo de darle a la oposición la presidencia de la Cámara. El Partido Libre termina expulsando a 18 diputados porque desafían la legitimidad del acuerdo político al que llegó el gobierno con la oposición, y entonces se eligen en lugares separados dos presidentes de la Cámara: Jorge Kalich, el que no respeta, el que no sigue el acuerdo que se había logrado, obtiene 84 votos, obtiene la mayoría. Y Luis Redondo, el que había sido acordado entre gobierno y oposición, el que le tenía que tomar el juramento a la presidenta de Honduras, obtiene 40 y pocos votos, la mitad. O sea, el legítimo obtiene la mitad de los votos que el ilegítimo. Todo es más complicado que lo que yo les estoy diciendo. No les quiero hacer un merengue en la cabeza tremendo. Pero ¿cómo se hace para elegir dos presidentes de la Cámara de Diputados? Bueno, un sector ocupa el Palacio Legislativo y vota en la sala de sesiones del Congreso. El otro sector rodea el Palacio Legislativo para no dejar salir a los legisladores que están allí adentro, y en otro lugar, amparándose en un artículo constitucional que dice que se puede elegir el presidente de la Cámara de los Curules en cualquier parte. El artículo 191 de la Constitución de Honduras dice que en cualquier parte del territorio nacional, si son mayoría, la elección es legítima. Bueno, como si esto fuera poco, suena raro, ¿no? Los empleados, los funcionarios del Diario Oficial se levantan en huelga, ocupan el lugar de trabajo e imprimen el Diario Oficial dando como presidente legítimo del Congreso al oficialista, no al opositor que había sido acordado para posibilitar primero la elección de la presidenta Xiomara Castro, pero en segundo lugar para que pueda prestar juramento ante alguien. Ahí empezaron a haber negociaciones de todo tipo. Por un lado, la conferencia episcopal, el propio cardenal Óscar Rodríguez Andrade hace un llamamiento público. Los llamamientos no se pronuncian sobre cuál de los dos presidentes es el legítimo. Reconocen simplemente que el país tiene dos presidentes de la Cámara de los Curules y que se acerca el día en que la presidenta tiene que jurar y no saben de cuál de los dos jurar. La propia presidenta electa hace llamamientos a que haya una solución consensuada, y se pronuncian organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, ya dije los pronunciamientos eclesiásticos, el Foro Nacional de Convergencia, también el empresariado. Esto es muy interesante porque en Centroamérica las cámaras empresariales, desde la época de la United Fruit y la Guerra Fría y el derrocamiento en Guatemala del presidente Jacobo Arbenz. Bueno, las cámaras empresariales siempre han estado en contra de la institucionalidad si la institucionalidad no le favorece. Acá la Cámara de Comercios e Industria, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se pronuncian públicamente rogando, suplicando que haya una solución institucional. Una de las reuniones, la que encuentra una solución, veremos si camina o no camina, aunque ya juró la presidenta de la manera como juró, veremos si camina o no camina, en la propia sede de la Embajada de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris encabeza una negociación con los dos sectores en pugna y, como no logra un acuerdo, la presidenta decide utilizar y ampararse en una norma constitucional que dice que también puede el presidente o la presidenta electos jurar ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está desintegrada, termina jurando ante la jueza de sentencia penal de Tegucigalpa. ¿Tiene validez constitucional? ¿No tiene? No se sabe. Lo cierto es que pudo jurar, y los invitados internacionales participaron en la ceremonia, no fue en el Congreso, no fue ante el presidente del Congreso como manda la Constitución, no fue ante la Suprema Corte de Justicia, fue ante una jueza penal. Bueno, todo parece indicar que nadie va a cuestionar la legitimidad del mandato de la presidenta Xiomara Castro, pero que estamos viviendo, sin lugar a dudas, estamos viviendo una situación de crisis institucional muy grande. Presidenta de la República tenemos, pero curiosamente no tenemos presidente de la Cámara de Diputados, y la presidenta de la República que tenemos en Honduras no pudo jurar ante el Congreso como manda la Constitución, porque hay una presidenta de la República, dos presidentes de la Cámara de Diputados. Es más, hay dos cámaras de diputados. Lamentablemente, esto que parecía que iba a ser la reinstitucionalización de Honduras desde la destitución del presidente Zelaya en el golpe de Estado, bueno, lamentablemente volvemos a una situación de vacío institucional parecida a la de 2009, cuando el golpe de Estado, y la transición a la democracia se está haciendo más difícil de lo que parecía. No son buenas las noticias, así que vamos a dejar, antes de entrar al último tema de la mañana, de la tarde, ya es de tarde para los que almorzaron, vamos a escuchar un poco a Louis Armstrong cantando que el mundo es una maravilla, antes de ver si realmente es una maravilla en el bloque final. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Bueno, apareció Louis Armstrong para darnos un poco de optimismo. Y en este último bloque del programa vamos a ver el ajedrez del mundo, porque hemos hablado de temas muy focalizados que influyen en la región de la, donde se genera la noticia. Vamos a ver el ajedrez internacional. La República Popular China vive una situación interna que tiene, sin lugar a dudas, repercusiones internacionales. Todos saben que durante una época hubo dos Chinas, Taiwán, que se llamaba República China, y la República Popular China, que era el continente. Taiwán era la provincia de Formosa, en la isla homónima. ¿Y por qué habían dos Chinas? Bueno, porque cuando derrocan al emperador, se disputan el poder dos partidos: el Partido Comunista Chino, que en ese momento lo conducía Mao Zedong, y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que lo dirigía Chiang Kai-shek. Va avanzando la revolución con mucho apoyo campesino de Mao Zedong, toman Pekín y Chiang Kai-shek se asila, se refugia, se concentra en la provincia de Formosa, en la isla de Taiwán. Y como estamos hablando del comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos, el mundo occidental y las Naciones Unidas, de reciente creación en ese momento, reconocen a Taiwán, una islita. El otro era un continente con 1.400 millones de habitantes. Bueno, esto termina antes incluso de que Estados Unidos establezca relaciones diplomáticas. Estados Unidos vota para que se reconozca a China. Como los dos gobiernos reivindicaban ser el gobierno de toda China, bueno, parecía tener mucho más sentido, más allá de ideologías, que fuera el de 1.200 millones de habitantes y no el de 70 millones de habitantes. Y así la República Popular China pasa a integrar el Consejo de Seguridad. De no existir en las Naciones Unidas, pasa a tener derecho a veto, pasa a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, y finalmente lo reconocen todos los países del mundo. Paraguay sigue reconociendo a la República China, miembro del Mercosur. Pero en el resto del mundo, a mí un día me llamó la atención que Nicaragua, gobierno de izquierda, en este momento muy, muy polémica la situación en Nicaragua, seguía reconociendo a Taiwán. Y un día le pregunté a un ex embajador uruguayo, vamos a decir quién, al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue embajador en China, y yo un día le pregunté cómo era posible que China tuviera hasta buenas relaciones, hasta cordiales, con la República de Taiwán cuando ambos disputan ser el único gobierno de todo el territorio. Y él me dijo, ¿y cómo era posible?, le pregunté yo, ¿cómo era posible que Nicaragua reconociera a Taiwán y no a la República Popular? Y él me contestó, yo discrepo mucho con las posiciones de Almagro al frente de la OEA, pero le reconozco mucho conocimiento del tema. Después de ser tantos años embajador en China, él me dijo, la República Popular, el gobierno de Beijing, no va a dejar que Nicaragua lo reconozca, porque que tenga un poquito de legitimidad Taiwán, porque gobiernan los nacionalistas. El lío se va a armar cuando ganen, si es que ganan, los independentistas. Mientras que hay un gobierno que dice que representa toda China, todo el mundo sabe que no es así. Pero el día que haya un gobierno que quiera quitar del territorio de China a Taiwán, se va a armar lío. Bueno, ganaron los independentistas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en Taiwán no gana el Kuomintang, el Partido Nacionalista, sino el Partido Independentista. Al otro día, Nicaragua y la República Popular China establecen relaciones diplomáticas, y hace 15 días la República Popular, el gobierno de Beijing, anuncia que va a buscar agotar los medios pacíficos, pero que en virtud de que el gobierno de la República China, o sea de Taiwán, manifiesta que se quiere independizar de su país, van a tomar control de su gobierno. Esto ha generado una tensión internacional sin precedentes. La Fuerza Aérea Americana no ha violado el espacio aéreo de la República China, Popular China, pero llega hasta el límite con bombarderos peligrosos. Llega hasta el límite y los aviones dan vuelta, pero es evidente que hay un amedrentamiento. Y la isla de Formosa, la República de Taiwán, se ha transformado prácticamente en un portaaviones norteamericano. ¿Cómo termina esto? No sé, pero no está el mundo para que juguemos con estas cosas. Al mismo tiempo está la crisis en Ucrania. A mí me pasó una cosa increíble, perdónenme esta anécdota. Revisando fotos viejas en mi casa, mi hijo mayor tiene 28 años, ¿no? Aficionado también mucho a la política exterior, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y encuentro una foto con él que no puede tener en la foto más de un año y medio, dos años. Y yo estoy leyendo el diario con él en la falda. Es decir, una foto de hace 25 años atrás para arriba, 25, 26 años atrás, con mi hijo, que hoy es un hombre grande, un bebé. Y miro el diario que tengo abierto en la foto y dice: Ucrania desmiente que esté concentrando un arsenal nuclear. Y este es el tema que acapara el interés del mundo hoy, en el año 2022. Es decir que en los últimos 20 años la noticia sigue siendo la misma, quizás más de 20 años, 25 años calculo yo. Pero es patético, ¿no? El mundo o avanza muy lento, o no avanza, o retrocede. Lo cierto es que el grupo separatista de Crimea en el 2014 está jugando un papel muy activo en Ucrania. Ucrania desmiente que tenga concentración de armas nucleares, pero la Unión Soviética sostiene que sí, y todo a lo largo de la frontera de Ucrania con Bielorrusia, que pertenece ya formalmente, antes era Unión Soviética, ahora pertenece a la Federación Rusa, hay un despliegue de decenas de miles, probablemente más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Estados Unidos al mismo tiempo ha desembarcado en Ucrania con armamento pesado, diciendo que está dispuesto a defenderla en caso de que Rusia la invada. Rusia dice que no está en sus planes invadir Ucrania, pero da todas las señales y hace todos los movimientos para que no se le crea mucho. No sé si está pensando en invadir Ucrania, pero lo que no me cabe la más mínima duda es que le interesa que se crea que puede invadir Ucrania. Bueno, yo les conté la anécdota de la foto porque este mismo tema se planteó en iguales términos, idénticos, hace 25, 26 años. Y nunca se terminó de solucionar. Bueno, tenemos ahí entonces en la República Popular China un foco de tensión internacional de el país que está creciendo más económicamente, una nueva potencia comercial como es China, y los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. En Corea del Norte, que en el régimen de Kim Jong-un, Donald Trump coqueteó tanto y dijo que había dejado todo muy bien amarrado. Bueno, ha habido una escalada en las pruebas nucleares, una escalada muy muy peligrosa desde mi punto de vista. Yo no sé cómo describir lo que está pasando en Corea del Norte, pero Corea del Norte también dice que no le interesa ser un país belicista ni mucho menos de experiencias nucleares, pero en los últimos 16 años no ha habido un solo año en que no haya habido pruebas nucleares, lanzamiento de misiles de corto alcance, pero misiles al fin. En los últimos 15 días pasamos de un lanzamiento de misil por año de los últimos 16 años a 6 pruebas nucleares. ¿Eh? A ver si me sé expresar. En los últimos 15 años, un misil por año como prueba. En los últimos 15 días, 6 pruebas nucleares. Pero lo más grave es que la última prueba, que es la que ocurrió esta semana desde el último programa, ya no fue con un misil de corto alcance, sino con un misil de medio alcance. No solamente la distancia recorrida por el misil de prueba agrava la situación, sino la potencia de la prueba nuclear. Desde las primeras pruebas, hace unos 25 años más o menos, ha ido aumentando el potencial nuclear de cada una de las pruebas. Pero esta última, de alcance medio, no cercano, multiplica por 10 la potencia nuclear de la prueba con respecto a la que se hicieron las semanas anteriores, repito, en una totalidad de 6. Como verán, el mundo está complicado. Hubo una resolución sobre este tema del secretario general de las Naciones Unidas. También, ¿cuál es la razón por qué se pronuncia el secretario general y no las Naciones Unidas? Porque no nos olvidemos que en las Naciones Unidas todos los países, perdón, los países permanentes del Consejo de Seguridad, los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, hoy está reconocido como tal la República Popular China, tienen derecho a veto. Y yo creo que China, Rusia y Estados Unidos no, pero China y Rusia prefieren pasarle la responsabilidad al secretario general que tener que decidir si votan o vetan una resolución de condena. Están en contra, quieren condenarlo, no quieren quedar on the record como votando contra Corea del Norte en este momento. ¿Qué puede llevar a esta reacción inusual en enero? Además, es la primera vez desde que hace unos más de 15 años Corea del Norte empezó con estos experimentos nucleares, es la primera vez que lo hace en enero, es muy, muy inusual. Pueden haber un conjunto de motivos externos e internos. Internos también, ¿eh? El COVID se ha desmadrado totalmente en Corea del Norte. Al mismo tiempo hay una hambruna sin precedentes y una falta de alimentos. Ya no es un tema de concentración de la riqueza o exportación de productos agrícolas que impide alimentarse bien a los coreanos. Es falta de alimentos, es decir, la crisis de la hambruna es muy grave. Y los factores externos, es un régimen muy indescifrable. Chad O'Carroll, que es una de las analistas de Corea del Norte de la Carnegie Endowment para la Paz, una organización liberal, progresista, si se quiere, lo más que se ha atrevido a decir es, si hacen este experimento en enero, recordemos que en febrero empiezan los Juegos Olímpicos, las competencias en la República Popular China, el 4 de febrero comienza. Bueno, Chad O'Carroll dice, y será por algo con China. Ahora, que la analista más informada de asuntos de Corea del Norte no llegue a más que será por algo. Algunos dicen que lo hizo en enero para no tenerlo que hacer más adelante y poder garantizar que los Juegos en China se desarrollen a partir del 4 de febrero normalmente. Otros creen todo lo contrario, que es un amedrentamiento a la República Popular China. Algunos creen que en un momento en que Estados Unidos está desembarcando literalmente, por un lado en Taiwán, como lo explicamos, por otro lado en Ucrania, Bueno, que sea una señal de Corea del Norte decir, señores, hasta aquí llegó mi amor. Bueno, y hasta aquí llegó nuestro programa y nos reencontramos con Raúl Castro, el Flaco Castro, muy conocido, un artista uruguayo que durante la pandemia hizo una cosa genial, que es la murga, género musical muy uruguayo, mundial, a través de la magia del Zoom. Nos encontramos entonces el lunes que viene, esperemos tener mejores noticias.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in
the wind. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.